Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos contentos esta noche, ¿no? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 17, 1 al 3. San Juan, capítulo 17, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La enseñanza en esta noche la he intitulado: el pecado anula el conocimiento divino. El trabajo más exhaustivo de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo más específico de nuestro Señor Jesucristo, fue anular el pecado. Ese fue el trabajo. Solo había un detalle importante entre Dios y el hombre. Solo había algo que rompió precisamente esa unidad espiritual entre Dios y el hombre. El pecado interceptó esa relación entre Dios y el hombre. Lo único que había que quitar entonces para poder restablecer la relación entre Dios y el hombre es el pecado. Al anular el pecado, al quitar el pecado, automáticamente vuelve a entrar esa comunión divina. Quizás muchos de nosotros no tenemos tan claro la significancia que tiene realmente y el poder que tiene el pecado acerca de la condenación. Pero la única cosa que había que resolver, si así lo quisiéramos llamar, el único requisito que había que hacer es romper precisamente con la maldición del pecado. Recordemos que a través de la muerte de los machos cabríos, a través de los sacrificios de animales, a través de todas las fórmulas de culto que se habían administrado de alguna manera, aquellas prácticas lo que hacían era menguar temporalmente, justificar temporalmente el pecado, pero nunca anular el pecado. Por eso los sacrificios con animales, los sacrificios que se hacían continuamente en el pueblo y desde el inicio con Adán, esos sacrificios tenían que ser de continuo. Y aquí había que volver a sacrificar y había que volver a sacrificar y una vez más, y cada ritual de sacrificio de animales tenía que darse porque el pecado nunca había sido anulado. Tenía que venir la solución de las soluciones y dice el Señor: he aquí el Cordero de Dios que dice que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Con Jesucristo se terminan los sacrificios. Con Jesucristo se terminan las muertes de animales inocentes. Con Jesucristo terminan los rituales. Con Jesucristo terminan las obras de los hombres. Con Jesucristo queda anulado de una vez por todas el pecado que acecha al hombre. ¿Me explico, hermano? En el momento en el que Jesucristo muere ahí en el Calvario, entrega su vida, inmediatamente rasgado aquel lino grueso que había, un lino grueso en el templo, dice que el lino es rasgado y ahora el acceso al lugar santísimo. Recordemos que en aquellos tiempos el acceso al lugar santísimo únicamente la tenían los sacerdotes. Y el sacerdote dice que entraba una sola vez al año y tenía que estar perfeccionado el sacerdote. Entraba el sacerdote al lugar santísimo, incluso llevaba un lazo amarrado a sus pies. Y cuando aquel sacerdote no se encontraba digno, moría precisamente ahí. Aquellos asistentes sacaban al sacerdote muerto porque no había sido digno. Cada vez que un sacerdote entraba, entraba a interceder por el pueblo. Se presentaba el sacrificio. Si el sacerdote era acepto, Entonces, este pueblo quedaba cubierto temporalmente con el perdón de los pecados. Pero eso no era suficiente. Teníamos que tener la presencia de alguien que anulara cualquier tipo de culto y entrar directamente a la anulación del pecado. Ese es el trabajo de Jesucristo. Ese es el trabajo que Dios plasmó precisamente en nuestro Señor Jesucristo. El poder anular el acta que nos culpaba y que a través del cual estábamos condenados a la muerte. Amén, hermanos. Acá entonces vamos a entrar a la enseñanza que habla precisamente el pecado anula el conocimiento. ¿Qué es lo que sucedió con el hombre precisamente en el huerto del Edén? Recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa interrelación entre Dios y el hombre, había en el hombre un conocimiento del Dios, de Dios mismo. Adán sabía cómo pensaba Dios, Adán sabía cuáles eran las leyes de Dios. Adán conocía a través precisamente de esa interrelación, Dios platicaba con Adán, Dios llegaba a aquel parque del Edén y estaba, compartía con él. Adán estaba lleno del conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? Algo pasó. Llegó el pecado y es como que una puerta se cerró. Ya no hubo comunicación. Es como que yo tengo una gran amistad con alguien. Yo soy amigo de alguien y yo sé los gustos de él, yo sé qué es lo que él quiere, yo sé a qué horas va a trabajar, yo sé a qué horas va a dormir, yo sé qué es lo que come, porque hay una amistad profunda. De repente hubo algo, yo cometí un error y esa amistad se bloquea, se pierde la confianza. En el momento en que pierdo la confianza, empiezo paulatinamente a poder tener esa comunicación con él, empiezo a perder el conocimiento de lo que a él le gusta y quizás lo vuelva a encontrar yo 5 años después. Y tal vez usted se ha encontrado alguna vez con algún amigo que quizás lo conoció, lo vio hace 10 años. Me ha pasado en algunas oportunidades. He encontrado algunas personas en la calle que fueron amigos míos quizás hace 10 años. Y cuando uno llega, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Y vos qué tal? Pues bien. ¿Y cómo la familia? Pues bien. Pero ¿y qué pasó? No hay comunicación, no hay entendimiento. Y tiene que abrirse de nuevo una interrelación, una comunicación para poder entender qué es lo que, cómo vive él, cómo vivo yo. Tiene que haber una apertura, tiene que romperse el bloqueo que hay ahí. Y para eso quizás es necesario entrar en una sinceridad. Quizás un poquito más avanzada ese encuentro en la amistad. Yo le diría, vos hace 10 años algo pasó en nuestra amistad. ¿Qué pasó realmente? No, es que qué sé yo y mira pues. No, pero ¿qué es lo que realmente pasó? Y empezamos a tratar de determinar dónde estuvo el punto de división. ¿Qué es lo que realmente pasó? Y quizás él me pueda decir en aquel momento, mira Edwin, mira Arévalo, lo que pasó es que vos me pusiste molesto por esta tu actitud, por lo que hiciste en aquel día y por lo que pasó. Y yo no quise, ya no quise hablar más contigo. Yo le podría decir, ala, tan así, una amistad tan preciosa que tuvimos por muchos años. Estoy contando una experiencia personal dentro de esto. Un amigo que yo había tenido como hermano, el cual conviví muchos años. Se rompió la comunicación. Hubo un error extraño. Hasta que volví y logré encontrar el punto del enojo. Cuando se encontró el punto del enojo. No, hombre, mira, es que yo también tuve la culpa. No, hombre, y es que la verdad es que las circunstancias. Y se abre un nuevo capítulo a una nueva amistad. Y empieza a crearse una nueva comunicación. Entonces yo vuelvo a tener el conocimiento de él y él del mío. No sé si me explico, hermano. Cuando hubo una ruptura entonces en la relación entre Dios y el hombre no entendía. Hasta ese momento empezó una torpeza porque el hombre ya no tenía el conocimiento de Dios. Él se llenó de su propio conocimiento, él se llenó de su propio razonamiento. Y él empezó a lucubrar sobre sus propias ideas, pero abandonó el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, básicamente, y quiero que me lo escuches esta noche, porque esto es fundamental. Lo más importante en el conocimiento de Dios, que quede grabado esta noche, es entender qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Ese es el punto clave, hermano. Eso es el punto clave. Sin muchos misterios. No tenemos que hacer grandes definiciones de las raíces griegas, de las raíces latinas, para poder decir que es pecado. Simplemente pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? Eso es pecado. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no sea la voluntad de Dios, eso es pecado, nada más. Ahora, ¿en qué momento yo fallo? En el momento en que dejo de perder la comunicación con Dios. En el momento en que yo dejo de adquirir el conocimiento de Dios, de lo que es Dios, de lo que quiere Dios, de lo que Dios quiere que yo haga, necesito conectarme una vez más. Necesito reinstalarme una vez más. Quizás si lo comparáramos con un equipo que tiene 10 años de no funcionar, tendríamos que limpiar las terminales si fuera un equipo eléctrico. Tendríamos que ver qué falsos contactos hay. Quizás tenemos que ver qué travesuras hizo una cucaracha dentro de aquel equipo. Para poder restaurarlo, hay que limpiar muchas áreas de la vida. Cuando nosotros hablamos entonces del pecado, estamos hablando que es lo fundamental. Si no hay anulación de pecado, no puede haber vida eterna. Si el pecado persiste en nosotros, no podemos hablar de salvación, no podemos hablar de nada, no podemos hablar de un proyecto divino. Pero para poder entender qué es el pecado, necesito tener el conocimiento de Dios. ¿Me explico, hermano? Por eso acá, precisamente el apóstol Juan habla de algo tan precioso y en la misma boca del Señor Jesús. Leo el versículo 3. Leámoslo juntos. San Juan 17, 3. Y esta, ¿qué dice? Es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Qué dice? Que te conozcan. ¿Quién está hablando aquí? ¿Jesús o no? Y está diciendo, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Señor. El trabajo de Jesucristo fue enseñar la voluntad del Padre a través de su vida. ¿Me explico? El trabajo más grande del Señor Jesucristo, Él es hacerse a la voluntad de Dios y vivir la ley de Dios dentro de Él, funcionar dentro de los principios. Jesús estaba lleno del conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? La vida eterna no es filosofía, la vida eterna no son religiones, la vida eterna no son fantasías. La vida eterna es el conocimiento de ¿quién? De Dios. Oiga, hermano, esto lo deberíamos tener subrayadísimo, porque yo no puedo dejar de pecar si no conozco el pecado. Para conocer el pecado tengo que entrar a los rincones de Dios. Tengo que entrar en la intimidad con Dios. Tengo que entrar a esa profundidad y poder decirle, Señor, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti no te gusta. Pero Dios es espíritu y yo soy carne. ¿Cómo poder interpretar la voz de Dios? ¿Cómo poder asimilar la voz de Dios? Dios en su misericordia escribió este bendito libro, inspirado por Él, en el cual está plasmado la voluntad de Dios. Amén, hermano. Aquí está plasmada la voluntad de Dios. Está definido qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué pasa si tú no lees la Biblia entonces? Pues no estás enterado que le gusta a Dios. No estás enterado que le desagrada a Dios. El conocimiento de Dios entonces está primeramente en poder escudriñar las Escrituras. En la palabra misma del Señor Jesús dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabra de vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. Desde el principio, Jesucristo estaba anunciado, ¿o no es así? Hermanos, allá en el Génesis ya estaba anunciada la crucifixión de Jesucristo. Allá en el Génesis ya estaba anunciado que de una mujer iba a venir el Redentor. Dice que el diablo te herirá, pero tú lo vas a matar porque va a ser en la cabeza. Jesús iba a destruir totalmente. La profecía acerca de Jesucristo, del advenimiento de la salvación de Jesucristo, ya estaba definida desde el libro de Génesis. Apenas había sido creado Adán y ya estaba esa restauración a través del perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces dice acá: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero aquí hay algo fundamental. El único que dice Dios verdadero. Hermanos, con esto hay un versículo más para que dejes de creer en la Trinidad. El único Dios que existe es Jehová de los ejércitos. Porque Dios es uno, y aquí lo está afirmando el Señor Jesucristo. El único Dios verdadero, quiere decir que hay otros dioses, pero no son verdaderos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Amén, a Él sea la gloria. Y dice, pero ahora viene el detalle. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. El mismo pueblo de Israel cree en Dios. Cree en Yahvé. Los mismos países musulmanes creen en Dios. Toda la cultura asiática cree en Dios. Y creen muchos en Jehová. Pero para poder ser salvos, no solo necesitamos reconocer a Jehová, sino que aquí está el requisito. ¿Está hablando de vida eterna o no? Repito, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero, y aquí dice, y, ¿qué quiere decir? Y es agregado a, amén. Y a Jesucristo, a quien dice, has enviado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto está tan fácil, tan sencillo. Entonces es otra persona, no señor. Es como que tú mandes un embajador. El embajador de Guatemala en Estados Unidos, él es una autoridad, incluso en las embajadas. Por ejemplo, en la casa donde está la embajada de Guatemala en Estados Unidos, ahí no puede entrar los Estados Unidos porque es un territorio de Guatemala. Acá en Guatemala, en la embajada de Estados Unidos, tú no puedes entrar porque ese territorio es de Estados Unidos. Es parte entonces de lo que es la representatividad. Cuando Dios envía a Jesucristo, ¿qué dice anteriormente? Le dio toda potestad, le dio toda autoridad para ser salvos, ¿o no? Quiere que retrocedamos allá al versículo 2, porque esto quiero que quede bien claro. Amén. Esto es doctrinal. Estoy leyendo 17:2. ¿Cómo dice? Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Le diste a quién? A Jesús. Amén, hermano. Dios le da a Jesús y le da la potestad para que Dios lo salva. Y el Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada. Arriba, aquí y abajo. Y en Él, dice la palabra de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces no podemos creer en Jehová de los ejércitos y dejar de creer en Jesucristo. Los judíos mismos, que son el pueblo escogido de Dios, un día tendrán que reconocer que Jesús es Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en el cual podemos tener salvación y vida eterna, sino solo en Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, bendito y alabado sea su nombre. Y con esto podríamos estar felices únicamente, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, como aquel paracleto, como aquel parte de aquel espíritu que había de venir junto con Jesucristo para interceder por nosotros. Dice entonces, versículo en donde estamos en el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el problema que tenemos que entender aquí, hermanos? La guerra aquí es una guerra de principios y valores. Los principios satánicos, los principios del mundo y los principios de Dios. Dios anuncia sus principios y no con engaños, los muestra ampliamente. Satanás forza, Satanás induce, Satanás empuja. Dios anuncia. Dios es alguien muy particular en ese sentimiento. Cuando hablamos entonces de la guerra de principios, acá en la palabra de Dios están los principios, los valores que corresponden precisamente a Jesucristo, que corresponden al reino de los cielos y que corresponden a la anulación del pecado. Acá en la palabra de Dios, Jesús mismo y todas las escrituras están peleando contra el pecado. Hermanos, continuamente la prédica nuestra, y quizás por eso la prédica que podemos dar acá en la iglesia pareciera tan necia. Es que, ¿por qué todo es pecado? ¿Por qué dicen que todo es pecado? Hay personas que cuando oyen nuestro mensaje dicen, ¿y por qué a todo le tienen que llamar ustedes pecado? El problema es que todo es pecado, hermano. Mientras tú no hagas la voluntad de Dios, tú estás en pecado. Desde el momento en que el hombre se apartó de la voluntad de Dios, entró en pecado. Entonces todo es pecado. Hasta que no llega la bendición de Dios, hasta que no es anulado el pecado en ti, hasta que no llega la obra del Espíritu Santo para poder restablecer tu relación con Dios, tú estás anulado y pierdes el conocimiento. La gente está llena de conocimiento humano, hermano, y usted encuentra grandes cerebros, hermanos. Y la gente está postrada actualmente ante los cerebros humanos. Hay dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida eterna y el conocimiento del mundo. Y tenemos que tener bien claro de qué lado estamos y a quién queremos seguir. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones que las cosas tienen. Es analizar y decir, no, esto está bien, esto está mal. Eso lo hace el conocimiento. El problema es que hay dos conocimientos. ¿Qué conocimiento quieres tú seguir? La gente tiene sus propias razones. La gente tiene sus propias leyes. Los países tienen sus propias leyes. En la Segunda Guerra Mundial sucedió un fenómeno bien particular. Todos los seguidores de Adolfo Hitler, el Führer, hermanos, estos hombres mataban. Más de 5 millones de judíos fueron muertos, además de otras personas que fueron muertas en aquel lugar. Cuando llegó la etapa del juicio, cuando en la Segunda Guerra Mundial termina esta apocalíptica etapa para el pueblo de Israel, vienen todos los soldados, aquellos que eran los seguidores del Führer, y los pusieron ante un concilio, ante unos jueces. Y los jueces decían, estos son unos criminales porque mataron millones. Y entonces ellos decían, no somos criminales. Nosotros fuimos fieles al Führer. Y la ley en ese momento era que teníamos que matar. Y matar no era malo. No sé si me explico, hermano. Entonces ellos decían, ¿con qué leyes nos van a juzgar? ¿Nos van a juzgar con las leyes del Führer o con las leyes de las Naciones Unidas? ¿Con las leyes de otros pueblos? Si ustedes nos juzgan conforme a la ley, ¿por qué nos quieren juzgar con las leyes de otro mundo, de otros países, cuando nosotros somos alemanes y necesitamos que nos juzgue como alemanes? La pregunta es, ¿con qué ley iban a ser juzgados, hermano? Si para ellos matar no era malo, para ellos matar judíos era un deber. No sé si me explico. Hay dos conocimientos entonces, hay reglas humanas. Hay gente que no puede entender qué es malo y qué es bueno. Usted mató, sí maté, pero era mi deber. Sí maté, pero yo era fiel, yo hice bien las cosas. La pregunta es, ¿y qué pasó ahí? Y no hallaban qué hacer. Estaban ante un concilio, ante jueces de alta jerarquías para poder determinar con qué leyes iban a juzgar a estos hombres. Pero eran alemanes y había que juzgarlos como alemanes. Entonces tuvo que surgir alguien ahí imparcial que dijo, bueno, si los juzgamos como alemanes somos injustos con los judíos, y si juzgamos como judíos somos injustos con alemanes. Solo vamos a ir a la conciencia. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes simplemente anularon su conciencia. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo en nuestra vida, hermano? Darnos conciencia. Amén, hermano. La bendita obra de Jesucristo, el trabajo más glorioso del Señor Jesucristo, es venir a hacernos conciencia. Amén. Y a través de esa conciencia, el hombre empezó a atender muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó con aquella mujer samaritana, aquella mujer que estaba en el pozo? El Señor Jesucristo no llegó a decirle: te voy a juzgar aquí con la ley de los judíos. Aquí tú sos una prostituta. No, hombre, ella misma se juzgó. ¿Y por qué se juzgó? Porque tuvo conciencia. ¿Me explico, hermano? Ella adquirió una conciencia. ¿Cuál es el problema, el fenómeno entonces fundamental por el cual el hombre sigue errado? Porque no tenemos conciencia. El hombre mata, el hombre roba, el hombre miente, el hombre hace cualquier grosería, pero no tiene conciencia. Hace como un año miraba un film de un joven que tenía apenas 14 años, estaba todo tatuado, era un marero y acababa de matar a una mujer que vendía en un mercado y la acribilló a balazos. Y luego pues lo tomaron presos. ¿Y por qué me agarran? ¿Y cuál es mi culpa? Dijo: yo no he hecho nada. Pues lo llevaron ante los jueces y el juez le pregunta: ¿y qué pasó? Le dice: ¿y por qué mataste a esa mujer? Yo cumplí con mi trabajo, me pagaron 50 pesos y la maté. Pero no entiendes que quitaste una vida. No entiendes que esa mujer no te... Esa vieja tenía que morir y la maté. El pecado lo que hace es anular la conciencia. ¿Me explico, hermano? Y ante la anulación de la conciencia, no puede entrar el conocimiento de Dios. Queda cauterizada la mente y tú puedes estar robando y no te das cuenta. Tú puedes estar mintiendo y no te das cuenta. Ay, es que yo no sentía que era robó. Ahora le alimentaron hasta un nombre. Ahora le llaman cleptómanos, hermano. Es una enfermedad psicológica, psiquiátrica. Los pobres tienen que robar y no sienten a qué hora roban. Ladro, no, hermano. Lo único es que no tiene conciencia. ¿Me explico, hermano? El simple y llano problema es que no tiene conciencia. Entonces, sigue en pecado porque no tiene conciencia. La obra de Jesucristo entonces vino a anular el pecado y a darnos conciencia. ¿Cómo anuló el pecado? Muriendo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. ¿Cómo empezó a hacer conciencia? A través del trabajo que hizo. Aquella mujer que estaba ahí entonces, que había pecado, que era una prostituta, Jesús no le dijo que era prostituta. Ella entendió que era prostituta. Bueno, el Señor le dijo: bueno, 5 maridos has tenido y el que tiene, no, y el que vive no es su marido. ¿Qué le estaba diciendo? Prostituta. Lo único es que ahí no entendió su mente, entendió su alma, porque tuvo conciencia. No sé si me explico, hermano. Y esta mujer que adquiere una conciencia no se va molesta con el Señor: ahora qué tremendo ese hombre. No, qué tremendo ese hombre que me ha dicho quién soy, me ha dicho toda la verdad, bendito sea él. Cuando hay una conciencia, cuando hay una activación de conciencia, inmediatamente hay una gratitud del alma. ¿Me explico, hermano? Cuando uno se libera de esa prisión que da la falta de conciencia, tú te sientes libre y tú dices: el Señor me hizo libre. Y aquella mujer fue una de las primeras predicadoras que hubo, hermano. Esa mujer se fue por toda la ciudad predicando. Aquella otra mujer la encontraron en el lecho. Hermanos, si antes que la tomaran en el lecho de adulterio, hermano, esta mujer estaba feliz ahí, pues. Le cayeron aquellos ahí en pleno acto. Ella no tenía conciencia. La llevan allá y tampoco tiene conciencia. Va con el Señor Jesús y ni siquiera ella va, sino que los hombres la llevan. Pero cuando el Señor Jesús le dice: ni yo te condeno, anda y ve y no peques más. Esa mujer tuvo conciencia. No sé si me explico, hermano. El conocimiento de Dios queda anulado en la medida que nosotros estemos dentro de la no conciencia de pecado. No puede entrar el conocimiento de Dios. Leemos la Biblia y no la entendemos. Podemos tener rituales religiosos y no estamos felices. Venimos y tenemos un montón de cultos y no tenemos paz. Venimos y hacemos un montón y no sentimos nada. oramos, nos arrodillamos y no sentimos nada. Y a veces venimos y decimos, hermano, ¿qué es que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? No siento la presencia de Dios. Siento que Dios no está conmigo. Siento que Dios se alejó de mí. Siento que Dios ya no me habla. Bueno, ¿qué está pasando? Yo no te voy a acusar, solo júzgate a ti mismo. ¿Será que estás dentro del camino de Dios o será que te apartaste del camino de Dios? Porque Dios es, la presencia de Dios es paz, gozo, relax. Amén, hermano. Dios produce en nosotros una satisfacción maravillosa, hermano. Y sus misericordias las vemos cada día, hermanos. Y somos felices cada día. Pero ¿y qué pasa cuando se pierde la paz? No, hay algo ahí, hermano. No me digas que te están pasando mil tragedias, porque Dios es injusto. No, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si algo está pasando en tu vida, yo no te juzgo. Porque Jesús no vino a juzgar. Qué cosa más maravillosa. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvarlo. Eso sí, la palabra que he predicado, la palabra que está escrita, esa os va a juzgar en aquel día, ni siquiera hoy. Hoy solo son jaloncitos de oreja, hermanos, los que nos da Dios. Un dolor de estómago, hermano, una su deuda por ahí, una su aflicción por ahí. Esos son jaloncitos de oreja, hermano. El juicio de Dios es otra cosa. Cuando hablamos entonces del conocimiento, estamos hablando de algo en el cual yo tengo que adquirir el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el corazón? Lo que sucede es una sustitución de valores. Amén, hermano. A medida en que yo tenga más conocimiento de Dios, se desplaza el pecado en mí. Yo me acerco más a Dios, es una retroalimentación positiva. ¿Me explico, hermano? Usted se llena de Dios, usted sigue adquiriendo el conocimiento de Dios, usted sigue buscando la presencia de Dios y los malos espíritus se le van yendo, hermano. Y usted siente, ala, Dios mío, se siente más liviano y bueno, y ahora, y este día ya no mentí, va a decir usted. Y este día, ala, me siento más tranquilo. Este día tengo más paz. Y el otro día, tú te sigues llenando del conocimiento de Dios. ¿Pero qué es el conocimiento de Dios? Es el conocimiento del pecado, hermano, hombre. No hay otra. Lo único que va a romper tu relación con Dios es el pecado. Si Cristo anuló el pecado, lo único que tú tienes que hacer es mantenerte conectado con Dios. No sé si me explico, hermano. Tú puedes tener la última generación de los smartphones, de teléfonos inteligentes, y lo pones al cargador y te marca full. ¿Pero qué pasa a las 8, 10, 12 horas? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Volver a conectarte. Amén, hermano. Cuando el celular empieza a bajar, esa batería empieza a bajar la carga, ya sus funciones empiezan a distorsionar. Y por muy smartphone, por muy inteligente que sea tu teléfono, por muy procesador que tenga, fantástico, se le acabó la batería y se te acabó la comunicación. No sé si me explico, hermano. Dios ha dejado entonces instaurado en su palabra cuáles son los cargadores espirituales para que tú puedas mantener esa relación con Dios. El problema es que como está todavía el pecado metido ahí, no puedes orar. Métete al cargador, te dice Dios. Métete al cargador, que es una oración. Pero tú no puedes orar. Y te acurrucas, te arrodillas para orar. Y empiezas a pensar en el Chavo del Ocho. No sé si me explico, hermano. Y como dice hermano Edgar, empiezas a pensar en las muelas del gallo. Y empiezas a pensar en el negocio que no tienes. Empiezas a pensar en la amiga y el amigo que te tiene loco. Y Dios te dice, enchúfate, mijo. Hoy es vigilia. Oh, cabal, hoy cabal tengo un dolor de espalda, hermano. Tremendo, hermano. Y Dios te dice, enchúfate, hombre. Aunque te duela, allá te vas a cargar y seguro que vas a sanar. No, hermano, es que lo que pasa, hermano, es que viera que cómo me cuesta. Venimos a las vigilias, hermanos, y es una hervidera de tamales por ahí. Así se ve. Se desconectan del cargador, hermano. ¿O no es verdad? Y usted hizo el esfuerzo quizás por venir a conectarse. Pero como hay pecado adentro, en medio, la relación de conexión no se da. ¿Me explico? Puedes tener el mejor celular del mundo, puedes tener el cargador del mundo, pero ¿y si falla el cable, hermano? Esta es mi máquina, si no le pongo el cable original. Me dijeron, mira, este cable es bueno, bonito, barato. Sí, dije yo, y lo compré. No carga, dice. No acepta, necesita el original, me dice. Tire ese dispositivo a la basura y póngale el original. Pero si tengo buen cargador, tengo buena máquina. Es de la manzanita y está buena. Sí, pero tiene mal cable. ¿Qué está fallando? Algo está fallando en tu vida espiritual. Algo te desconecta con Dios. Porque el pecado nos hace perder libertad con Dios. ¿Y entonces qué pasa cuando tú pierdes la libertad con Dios? Empiezas a fijarte en cosas que no tienen sentido. Empiezas a ver al hermano. Hola, mi hermano no se lustró los zapatos. Uy. Ve, el hermano, ¿a qué hora vino, Y empiezas, vienes a la iglesia y así estás a cada rato, Ay, hermano, como que se está tardando mucho. Cuando estás conectado con Dios, el tiempo se nos va, hermano. Y uno se siente, hermanos, así, pero liviano. Se siente uno relajado. Se siente uno feliz, hermano. Se siente uno dichoso. El día viernes, sábado y domingo estuvimos en Coatepeque, estuvimos en Tapachula, estuvimos, hermanos, en Puerto Madero. Y, hermano, yo cuando sentía, el otro día, hermano, dije yo, ¿qué pasó? Como que queríamos seguir todavía en ese ritmo, hermano. Queríamos como que más y más y más y más. No sé si me explico, hermano. Está uno conectado. Cuando está la máquina, está full, trabaja re bien, hermano. Los carros modernos. Hermanos, mi carro tiene que trabajar a 13.6 voltios la batería. Si la batería tiene 13.5, no arranca. Mañoso, ¿ah? No, hombre, tú necesitas estar full carga con Dios para establecer un arranque perfecto, para poder tener una interrelación con Dios, para poder saber qué está mal y qué está bien, porque el Espíritu te dice, ¡hey, quieto! Tu carne quiere, pero no, mijo, ahí estamos. Se te activa una conciencia y a través de la activación de esa conciencia viene a nosotros una nueva forma de vida. Amén, hermano. Entonces, tenemos dos tipos de conocimiento. Pero hay quienes tienen la conciencia anulada o cauterizada, y aquellos soldados del Führer, hermanos, ellos habían matado millones, pero ellos, para eso no era delito, era un deber. Ahora sí te pregunto a ti, ¿será malo matar? A mí hasta miedo me va a matar gallinas, hermano. No me pongan a matar gallinas porque no las mato, hermano. Mucho menos matar a un ser humano, no sé si me explico, hermano. Pero él no, para él no, eso no, él no tiene conciencia. Él la tiene cauterizada. A veces las hermanas agarran las pobres gallinas, hermano, y le falga así, chum, el chorro de sangre. Hermana, y no le da lástima. No, hermano, esto es para comer, dice la hermana. Ella se acostumbra a eso. La conciencia se pierde. La conciencia se va perdiendo cuando dejamos de tener el conocimiento de Dios. ¿Me explico, hermano? Y nos vamos acostumbrando a aquello. Al Capone fue uno de los criminales más terribles en Estados Unidos en el tiempo de la ley seca, hermano. Ese hombre era terrible, hermano. Se entraban a los lugares, mataban a medio mundo y hacían cualquier grosería. En su testimonio, este hombre, Al Capone, dice que cuando tenía 14 años mató al primero, hermano. Y dice que Al Capone tenía 14 años, se fue a dormir después que había matado a alguien y no podía dormir, hermano. Y se despertaba, maté y no sé qué. Pero a los 16 años ya llevaba 4 ayotes, hermano. Ya había matado a 4. Entonces ya dormía medianoche. Y la otra la dormía bien. Llegó a matar cientos de gentes y ya no le importaba nada. La conciencia se pierde. No sé si me explico, hermano. En la medida en que nosotros vamos acostumbrándonos, se va cauterizando la conciencia, se va creando una costumbre. Y entonces no somos capaces de poder discernir. Entonces, una de las virtudes más maravillosas de la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo entre nosotros es la activación de esa conciencia. Y cada día más que tú lees la palabra, dice, y entonces sí estoy mal. Hermanos, ¿por qué las iglesias normalmente del mundo, la gente sigue igual que el mundo? Porque, hermanos, la palabra que se predica no está diciéndole la verdad y no lo saca del error. No, ahí está bien, usted ahí esté tranquilo. Un día el Señor va a venir por usted y usted siga igual. La palabra tiene que llevar corrección, tiene que llevar claridad, tiene que ser predicada con autoridad para que la gente pueda decir, sí, de verdad estoy mal, tengo que cambiar. La actividad de la conciencia. Empezamos a tener entonces una adquisición del conocimiento de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento de Dios en nuestra vida, entonces volvemos paulatinamente a restaurar esa relación que tuvo Adán. Vamos de regreso al Edén. Vamos de regreso a esa comunión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado está anulado. Cristo hizo el trabajo perfecto. Ahora mi trabajo es adquirir el conocimiento de Dios. Es poder ser lleno del conocimiento de Dios. Es sustituir esos valores espirituales. Por eso dice, si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué dice? Viviréis. Así de fácil, hermano. Necesitamos entrar en esa línea de entendimiento. Dios habla entonces intensamente a través de todo el curso de la Biblia. Habla de pecado, 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 pecado. ¿Y por qué? Porque este es el canon divino. Porque no hay otra forma de poder entender las cosas. El Espíritu nos da testimonio y la palabra nos confirma. El Espíritu nos da testimonio y volvemos a la palabra. Y la palabra dice, sí, eso es lo que tienes que hacer. Y continuamente tenemos que tener esa comunión. Recordemos que cuando nosotros estamos orando, nosotros le estamos diciendo a Dios lo grande que es y las necesidades que tengo. Pero cuando Dios responde, lo hace a través de la prédica, a través de la profecía, sobre todo, sobre esa bendita palabra de Dios. Pero si no nos llenamos del conocimiento de Dios, ¿a qué horas vamos a reconocer el pecado? Es imposible. Llegará un día en que las cosas cambien, pero precisamente tiene que ser a través de Jesucristo. Aquí en el libro de Habacuc, vamos a buscar en el libro de Habacuc. Aquí hay algo muy, muy bonito, muy interesante. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Y eso precisamente habla de la venida del Señor Jesucristo. Y dice Habacuc 2, 14. Porque la tierra será llena, ¿qué dice? Del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Pero si ustedes leen anteriormente en la profecía de Habacuc, aquí habla de todos los pecados que los hombres estaban haciendo. Porque desde el versículo 6 dice, no han de levantar todos este refrán. Bueno, y sigue diciendo, no se levantarán, el versículo 7, de repente tus deudores, y se despertarán y te harán temblar y serás... Habla de la gente deudora. Y tú has despojado a muchas naciones. Habla de los ladrones. Todos los pueblos que te despojan a causa de la sangre. Habla de los asesinos, de los robos de la tierra. Habla de los asaltantes, de las ciudades. Bueno, y aquí viene versículo 9. Ay de la codicia, injusta ganancia para su casa. Todos estos son mandamientos. Todo esto son leyes. Todo esto es el pecado que Dios está anunciando a la gente, y la gente sigue viviendo igual. Ay de la codicia injusta de ganancia para su casa, para no poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste el consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica ciudad con sangre! Quizás todo esto son reflexiones que Habacuc estaba haciendo precisamente al pueblo. Dice, y del que funda una ciudad con iniquidad. Hermanos, quizás muchas de nuestras fortunas, muchas de nuestras cosas materiales han sido a costa quizás de estafas, de engañar gente. ¿Y cuántos errores no cometimos anteriormente? La palabra define todos estos pecados y lo dice muy claramente. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Pero esta es la profecía, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Y eso a través de quién? A través de Jesucristo. A través de esa obra en la cual el pecado iba a ser anulado, como las aguas que cubren el mar. Como quien dice, hermanos, va a ser amplia la cobertura que Jesucristo da. Hermanos, ante el poder y el conocimiento de Dios no escapa absolutamente nada. Y en el libro de Jeremías, precisamente 23:24, dice de la siguiente manera. Y es que no nos podemos esconder de la mano de Dios. La ley de Dios y la ley del pecado va a estar en todos lugares donde podamos estar. Y dice en el versículo 24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hermanos, si el conocimiento de Dios está en todas las cosas existentes. Primera de Corintios. Acá habla algo muy precioso también, precisamente en el libro de Corintios. Y habla Primera de Corintios 12:8 de la siguiente manera. Dice, porque a este es dado el espíritu de sabiduría y a otro palabra de ciencia o conocimiento. Ciencia es igual que conocimiento. Quiero que logremos entender esto. El conocimiento de Dios es un espíritu. ¿Me explico, hermano? Así como el conocimiento, digamos, así como el pecado, son demonios que hay. Demonios de fornicación, demonios de robo, demonios de engaño. Son demonios que están ahí, hermano. Dice que los demonios ahí están en las regiones celestes. Ahí están los demonios solo esperando encontrar una hendidura para poder entrar. Pero cuando viene la palabra de Dios y viene el conocimiento de Dios, también viene el Espíritu de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Amén, hermanos. Por eso el don de ciencia o el don de conocimiento viene a través de una ministración precisamente de parte de Dios. Filipenses 3:8 dice algo muy precioso también, y dice, y aquí habla precisamente el apóstol Pablo de su propia experiencia respecto al conocimiento humano. Hermanos, todos estamos preocupados y tú estás preocupado porque tu hijo vaya a la escuela, porque tu hijo vaya a la secundaria, porque tu hijo vaya a la escuela superior y esté en la universidad y que sea un genio y que sea alguien superdotado. Pero cadáver espiritual. Nos ocupamos para que los muchachos se preparen, y no estoy en contra de que alguien se pueda preparar. Lo que estoy en contra es que le damos prioridad al conocimiento humano y dejamos a un lado el conocimiento de Dios. Dejamos a un lado, le dedicamos mucho tiempo al conocimiento humano, que va a perecer junto con los hombres. Dice que la tierra va a brincar y va a temblar como un ebrio. Dice que los elementos juntos arderán y nada va a quedar. Pero estamos preparando nuestros cerebros. Hermanos, el conocimiento humano simplemente va a preparar a la gente para los 40, 50, 70 años que viva sobre este mundo. Pero el conocimiento de Dios es vida. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre, un erudito, siendo un hombre capaz, siendo un hombre que hablaba idiomas, un hombre que fue creado y que fue a una escuela superior también a los pies de Gamaliel, que era la universidad del momento, pudo adquirir cualquier conocimiento. Y era fariseo de fariseos, y era un hombre preparadísimo, y era romano, y era lo que usted quiera, y era un hombre 5 estrellas. Pero se encontró con Cristo, se encontró con el conocimiento de Dios. No sé si me explico, hermano. Se encontró con que había algo mejor. Se encontró con que quizás todo aquello no valía tanto la pena. Pero para eso tuvo Dios que derribarlo. Iba por el camino y Dios lo derriba y lo deja ciego. Y pudo valorar muchas cosas. Pudo entender muchas cosas. Y se dio cuenta que está bien, las cosas aquí están. Que el conocimiento humano ahí está, no se puede negar. Y ahí están los científicos, hermanos, peleando que las leyes genéticas, que las leyes, que las leyes nucleares, que la, mire, hermanos, y cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Pero se van a morir. Y todos los científicos van a morir. Pero mi Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Creo que el negocio vale la pena, ¿no? El apóstol Pablo lo entendió y hoy el apóstol Pablo también nos lo da como parte de su experiencia y lo dice de la siguiente manera en el versículo 7, 3:7, Filipenses 3:7, pero dice, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué dice? Está bien, hermano, si él estaba en el mundo, él estaba en la religión, quizás con un estandarte de buscar a Dios. Pero dice, eran para mí, las he estimado, como dice, ¿como qué? Ah, pero ¿qué? Había un parámetro. No sé si me explico, hermano. O sea, de que él entendió que lo que tenía tal vez era grande, era bueno, pero me encontré con semejante cosa. No sé si me explico, hermano. Me encontré con que esto sí es fantástico. Me encontré con que esto es más grande. Me encontré con que esto es eterno. Me encontré con que el conocimiento de este mundo termina. Y me encontré con todas esas cosas. Y ahora mejor me quedo con esto. No sé si me explico, hermano. Y dice entonces, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas. ¿Cómo que dice, hermano? Como pérdida. Pero ¿qué dice, hermanos? Y quiero que subrayes ahí en tu Biblia, por la excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia, hermano? Excelente, que es lo grande, lo superlativo, que ya no hay algo más bueno que eso. La excelencia. Sí, estaba bien esto, yo era fariseo y yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, aprendí bastante de Gamaliel. Sí, también aprendí 2, 3 idiomas. Sí, está bien, pues, pero eso no es lo más importante, dice. Me encontré con algo glorioso. Me encontré con algo excelente. Y eso excelente es el conocimiento, como dice, hermano. ¿De quién? Hermano, el apóstol Pablo se queda atónito, se queda perplejo cuando se da cuenta que todo el esfuerzo que había hecho no tenía ningún sentido, que había sembrado quizás y que quizás no valía la pena. Y hoy se encuentra con algo maravilloso. Hoy dejó el rancho y se fue, hermanos, a vivir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y dice, por la excelencia del conocimiento, pero quiero que subraye conocimiento. No sé si me explico, hermano. Es el conocimiento de Cristo. Lo que recibió fue conocimiento. Viene primero con su shock, porque sufre un shock. Cuando viene y cae ahí en el piso, sufre un shock, deja de mirar. Y sufre un shock en su personalidad, en su ser, qué sé yo. Pero le dice, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Ese shock provocó en él una disposición. Ahora le dice el Espíritu, sí, Pablo le dice. Anda, dice, y te vas ahí con un hombrecillo, quizás pequeño para el mundo, un pastorcito de alguna, tal vez el más pequeño que te puedas imaginar. Anda ahí con él y que él te enseñe y que él pueda abrirte los ojos. Esto tiene doble sentido, hermano. Porque Pablo quedó ciego. Pero este Ananías le iba a devolver la vista. Y además le iba a dar un conocimiento. No sé si me explico. Porque viene, y no crea usted de que llega Pablo y bueno, le es de vuelta la vista. Pero Pablo no se fue de ahí de una vez. ¿Tardó cuánto tiempo, hermano? 3 años. Pablo estuvo siendo ministrado por Ananías 3 años de su vida para recibir el conocimiento de Jesucristo. No sé si me explico, hermano. El conocimiento va entrando a la vida de uno y se va volviendo una realidad espiritual. Y dice, conocimiento de Jesús, Jesús mi Señor. Y ahora habla, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué dice, hermano? ¿Y por qué, hermano? Es que los fariseos ya no lo podían ni ver, hermano. Los fariseos, era un desertor, hermanos. Era un blasfemo para los fariseos. Este hombre iba a ser el próximo sumo sacerdote, el apóstol Pablo. Y ahora resulta que los traiciona con semejante forma de pensar. Entonces lo perdió todo, hermano. Y ese hombre prácticamente para su comunidad, para su ambiente, para su situación social, quedó anulado. Pero dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pero bueno, al cabo no vale nada, dice. Lo tengo como dice, por basura. ¿Pero qué dice? Para ganar. Eso se llama sustitución de valores. ¿Me explico, hermano? El conocimiento de Jesucristo desplaza el conocimiento humano. ¿Me explico, hermano? En mi trabajo, en mi carrera, existe lo que se llama educación médica continua. Y pues se gradúa alguien. Y todo, hay que estar estudiando todos los meses. Y sacando un curso aquí, sacando un curso allá. Yo le digo, Señor, solo ayúdame a poder no llenar mi cabeza de basura. Ayúdame a hacer mi trabajo nada más y confiar en ti con todo mi corazón. Cada vez que hago un procedimiento, cada vez que hago algo, le digo, Señor, échame la mano. Y hasta aquí he visto la gloria de Dios. Porque Dios no nos deja avergonzados, hermano. Prefiero ahora entonces llenarme de este conocimiento, hermano. Porque este conocimiento es el conocimiento que nos va a llevar a la eternidad. Es el conocimiento que tuvo precisamente el apóstol Pablo en ese sentimiento. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Hay algo aquí muy especial. Y habla precisamente acerca del conocimiento. Y dice 4, o sea, 4, versículo, miramos desde el 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Oiga, esos son los pecados. Ni misericordia, eso es pecado. Pero ¿qué dice? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Eso es pecado. Hermano, si tú no lees la Biblia, es pecado. Hermano, pues si yo no estoy haciendo nada malo ahí, sí es pecado. Porque Dios te está poniendo un plato ahí y tú no lo comes. Aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Dios se ha esforzado en darte este plato bendito. Y lo menospreciamos. Entonces no adquieres el conocimiento de Dios. Y si no adquieres el conocimiento de Dios, adquieres el conocimiento del mundo. Y si adquieres el conocimiento del mundo, anulas el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama la enseñanza, hermano? El pecado anula el conocimiento divino. Si tú aprendes muchas cosas de este mundo, anulas el conocimiento de Dios. No hay para dónde. No se puede servir a dos señores. No se pueden tener dos glorias juntas. O se toma uno y se deja al otro. Dios por eso quiere definición en nuestra vida al respecto. Perjurar, y aquí sigue con los pecados. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, y aquí viene la maldición, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y oigan cuál es el problema: es la falta de conocimiento. Mi pueblo, versículo 6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Hay muchos pasajes más y muchas cosas más que aprender. El conocimiento de Dios tiene que ser cultivado en nuestra vida de continuo. La ciencia humana se seguirá desarrollando, y no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y la ciencia se aumentará, dice el libro de Daniel. Y muchas cosas fueron encubiertas y fueron sellados los libros en el tiempo de Daniel. Hoy se abren muchos libros de mucho conocimiento, y el hombre está malinterpretando que el conocimiento científico es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios resume algo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el libro de Eclesiastés, que eso es el todo del hombre. El Hijo de Dios por la fe vivirá, porque dice la palabra: el justo por la fe vivirá. No necesito entender las leyes de Mendel, no necesito entender las leyes nucleares, no necesito entender las leyes de la herencia y las leyes de la genética, no necesito entender las leyes de la cibernética, solo necesito temer a Dios y decirle: Señor, dame de tu conocimiento. Nos hace falta mucho conocimiento de Dios, porque le hemos dado espacio al conocimiento del mundo. Hemos bajado nuestra capacidad de receptibilidad a las cosas espirituales, porque el pecado quizás esté en muchas de nuestras vidas. El pecado se interpone una vez más. Pero el apóstol Juan dice algo: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Cristo Jesús. Quizás un pecado grande o pequeño está ocupando un espacio en tu vida que está bloqueando tu relación con Dios, que está bloqueando tu conocimiento de Dios. ¿Por qué no venimos hoy y le decimos: Señor, perdóname, quiero adquirir tu conocimiento, quiero beber tu palabra, quiero sentir, Señor, ese poder que da el conocer tu palabra? Y miren, y cuando uno tiene el conocimiento de la palabra, fluye. El conocimiento fluye, y puedes ayudar, y puedes ministrar, y puedes ver cosas muy grandes, puedes ver milagros, puedes ver cosas maravillosas, principalmente en tu vida, en la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Dejen de ver ya novelas, hombre. Dejen de ver tele, hombre. Dejen de ver cable. Dejen de ver basura, hombre. Dejen de estarse metiendo a páginas feas de internet. Ya basta, hombre. Dejen de estar oyendo a esas mujeres que hablan cosas raras en la televisión, tratando de solucionar los problemas de ellos cuando ellas están peores todavía. Hombres, dejen de estar buscando horóscopos, quiromancia, cartomancia. Llénese del conocimiento de Dios. Llenémonos de esa virtud maravillosa. Lea la Biblia, lea la palabra, escudriñala, encuéntrale la razón. Y uno amarra un pasaje con otro, y uno se maravilla, y uno leyó 10 veces un pasaje y le vuelve a encontrar algo nuevo, porque Dios da nuevas cada día, nuevas revelaciones, nuevas cosas maravillosas que llenen la vida y el corazón. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que Dios agregue bendición a su palabra, hermanos. Que Dios le bendiga esta noche, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.